Chinita, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Majo, buen día, ¿cómo estás?
Muy, muy bien, ¿vos?
Muy contenta de estar acá con vos una vez más. Nos estamos recorriendo el mundo entero juntas.
Ay, sí, la verdad que bueno, como siempre es un lujazo hablar con vos, tenerte del otro lado. Es más, como te dije por mensajito, te dejé para el final, tipo frutilla del postre. Hoy es el último episodio de la segunda temporada.
A lo Pampita, escúchame, me lo merezco un poco acá cerrando el desfile.
Total. Bueno, Pampita, Wanda, no sé cómo es.
Sí, hoy no sé mucho qué conviene ser, ¿no?
Tal cual, tal cual. Pero bueno, antes de que empecemos a hablar de la región donde vivís, que se llama Nueva Aquitania, antes de eso, quiero que te presentes, que cuentes un poquito de vos, de quién sos, qué haces, cómo llegaste a vivir a Francia. Bueno, lo que nos quieras contar para los que no saben quién es la China.
Bueno, yo soy la China, no tengo nada que ver con Pampita, pero estoy más cerca de Wanda en este momento, porque soy la China y estoy en Francia, soy arroba China en Francia, vivo en Nueva Aquitania, que es una región acá del oeste francés, y llegué acá porque siguiendo a mi pareja, al padre de mis hijos, vivimos primero en Italia, él es jugador de rugby, fuimos dando, bueno, hicimos junto a Majo un episodio sobre Italia, sobre la Toscana, y bueno, por esto del cambio de clubes y los lugares que él va recorriendo por su profesión, nos fuimos mudando mucho, vivimos en los Alpes un par de años, después vivimos en la Costa Azul otro par de años, y ahora estoy acá en Nueva Aquitania hace, ya no me acuerdo, pero como casi 5 años o una cosa así. Estoy hace una década dando vueltas por Europa. Y bueno, y ahora estoy en el sudoeste, en Nueva Aquitania. Yo trabajo desde acá, así que desde mi casa, que es donde estoy ahora, así que puedo ir siguiéndolo por todos lados porque yo escribo, me dedico a escribir, estoy escribiendo mi novela, tengo mi cuenta de Instagram donde escribo también y bueno, comparto algunas cosas de mi vida cotidiana, un poquito de lifestyle, pero también mucho de escritura y todo lo que tiene que ver con las letras y las palabras. Así que esa soy yo. Vivo con Bruno, que es mi pareja, y con mis hijos, Luca y Benicio, que son, bueno, ahora Luca, que tiene 6 años, está un poco tratando de entender esto de que él se siente argentino, pero nació en Francia, pero en realidad él es italiano, porque su pasaporte es de ahí, así que vivo con esta gente que también es un poco del mundo, como yo, y que se va moviendo conmigo. Y ahora estamos acá, en este momento, en Pimiclón, que es un pueblito muy chiquitito de 600 habitantes, en el sudoeste, en Nueva Aquitania.
Que vivís ahí rodeada de vacas,
De bichos en general. De bichos en general. Vacas, como las vacas son divinas, pero también hay como unos bichos verdes así, estos que no, dudosa procedencia, que vos decís, ¿qué es esto? Quiero salir corriendo. Ya aprendí igual a sacar lagartijas de adentro de casa, hay ratoncito de campo, cosas que no me agradan tanto. Pero de vez en cuando abro la ventana de la cocina a la mañana y tengo ciervitos en el jardín, así que me parece hermoso.
Obvio, obvio,
Sí,
eso es
divino.
impagable.
Sí.
Nunca más una ciudad, ¿o sí?
No sé, es que no sé, porque nosotros somos así como un poco de andar cambiando, vamos como probando cosas y hemos vivido, bueno, como decía recién, vivimos un tiempo en la playa. Y estuvo buenísima la experiencia. Por otro lado, un lugar muy turístico como la Costa Azul, y no sé si me lo banco realmente, como que en el ideal o sea, en la mente de la gente es como una situación que en realidad no es, ¿viste? Después estás 1 hora y media para estacionar, para poder bajar en la playa y es un embole, yendo a los problemas tontos de la situación. Pero no, nunca digas nunca, ¿eh? Hemos vivido en grandes ciudades, hemos vivido en el campo, hemos vivido en la montaña, vivimos en la playa y yo creo que este no va a ser nuestro destino definitivo. Quizás volvamos en algún momento acá, pero yo creo que en el medio va a haber otras cosas más, incluyendo otros países. Es probable, es probable.
Apa,
Sí,
apa.
es probable.
Bueno, pero no, pero ¿ya hay algo en vista o?
No, no, pero somos así como que nos interesa y nos divierte esto de movernos, ¿no? Ahora se hace un poco más complicado porque tenemos a los chicos, el colegio, ¿viste? Como todo un despelote. pero siempre que sea pensado, medido y con un poquitito de seguridad, seguramente lo intentemos. No tenemos nada muy pensado. Quizás España, quizás el sur, porque nos interesa mucho el tema del clima, pero también tiene que ver con esto social, ¿no? Que acá con la cultura francesa es como que no terminamos de sentirnos tan, tan, tan en casa. Estamos muy bien, es un país espectacular para vivir, realmente a mí me encanta, la presencia del Estado es impresionante, o sea, no te falta ni una curita, pero bueno, a nivel cultural todavía no nos adaptamos y llevamos, como te digo, 9 años, ponele, en Italia, en España, ay, en Francia, chicos, ¿dónde estoy? En Rumania, en Francia. Bueno,
Eso
es
se estaría llamando negación.
negación, sí. Negación a la chica que se mudaba mucho. Estoy muy, entre el lugar en el que viví, el que me quiere ir a vivir, en el que estoy, sí, un despelote mental. Pero bueno, Bruno vivió en España, que en realidad, si me escuchan nuestros amigos, es una falta de respeto, porque él vivió en realidad en el País Vasco, del lado español. Pero bueno, para ellos es en el País Vasco y no en España. Y él vivió ahí un tiempo y en otros lugares más. Y bueno, nada, como que vamos tomando una cosita de cada lugar para ver qué nos gustaría hacer. No está nada decidido, no está nada definido, pero quizás en algún momento lo hagamos.
Claro, se viene la noticia.
Sí, no sé.
Bueno, Chinita, hoy vamos a hablar de la región Nueva Aquitania, que es
Sí.
claramente de lo que dijimos, que es
Sí.
donde vos estás viviendo. Contanos un poco hablemos un poco de las generalidades de esta región, ¿no? Que estamos hablando de. Es una región como nueva, justamente por eso se llama Nueva Aquitania. Hace
Sí.
un par de años se llamaba Aquitania, pero fue como una
Una
fusión de
fusión,
todo.
exactamente,
Bueno,
sí.
contanos un poquito de qué estamos hablando, cuáles son las características generales de esta zona de Francia.
Bueno, es una mega región, o sea, realmente, de hecho, es la región más grande de Francia, o sea, pues yo no me ando con chiquitas, o sea, si vengo acá a charlar con vos, estoy hablando de, creo que, más de 80.000 kilómetros cuadrados, o sea, una barbaridad de espacio, es enorme y tiene de todo, y como vos bien decís, es una fusión, se reestructuraron, no me acuerdo hace cuánto tiempo, las regiones. Y bueno, Aquitania quedó fusionada con otras en la Nouvelle Aquitaine, que es la Nueva Aquitania, que es gigante y que ahora con esta nueva disposición tiene de todo, porque es un lugar que tiene playa, que tiene la costa vasca, como te digo, porque el límite llega hasta Biarritz. Tiene Burdeos adentro, que ya hablamos en otro capítulo de Burdeos, pero que es una ciudad que a nivel cultural y gastronómico, te diría, también tiene como de todo y está acá adentro. Tiene las rutas del vino, las rutas de los castillos, que es la región que más castillos tiene en todo el país, o sea, es una barbaridad de castillos. Tiene la ruta de la nuez, tiene los viajes en globo, tiene el inicio del Camino de Santiago. Tiene campo, una cantidad de campos y estos animales que decíamos recién donde yo vivo, pero es un lugar de campo, o sea, para los agricultores es como el paraíso, la montaña, el mar, ríos, con actividades en los ríos. Es un lugar que tiene de todo, es como un paisito, digamos, tiene de todo lo que se te ocurra, o sea, de todo y es enorme. Y es una región muy linda y a nivel clima, es una región que, como está tirada un poco para el lado del País Vasco, digamos, de sudoeste, tiene, bueno, no donde yo vivo, pero hay bastante lluvia, entonces es como bastante verde, ¿viste? Porque donde más llueve hay como mucho verde y hay muchos verdes diferentes, entonces es como muy bonito de ver, los paisajes son espectaculares. Donde yo vivo no llueve mucho, pero igual tiene como muchos tonos de verde por la ventana y es para mí la más linda, la que tiene las rutas más bonitas. O sea, vos vas pasando de un lugar a otro en auto y realmente es un lugar lindo de ver, la ruta linda de ver. No me pasaba eso con la Costa Azul, por ejemplo, que puedes tener como pueblos separados, chiquititos, muy bonitos, Pero quizás los caminos hay más como una autopista que te lleva de un lado al otro, o un camino que puede ser pintoresco, pero hasta ahí nomás. Y acá dobles para donde dobles, es como un verde impresionante, hermoso, lleno de animales, colinas, viste, colores, ahora con el otoño, todos diferentes marrones. Es preciosa, para mí, mi lugar preferido, y por eso elegí comprar mi casa acá.
Mientras que contabas y hacías esa descripción de las rutas, se me revino a la cabeza justamente la Toscana.
Claro, bueno, sí, algo así, algo así.
Lo que hablamos en la primera temporada, sí. Justamente, nada, me imaginaba una cosa parecida.
Sí, sí, algo así, puede ser que tenga algo de eso, puede ser que tenga algo de eso, sí. Sí, como esas, viste, mirar al horizonte y ver muchas colinas de muchos verdes distintos, puede ser estar ahí en San Gimignano, viste, cuando te paras en el mirador y ves todas esas colinitas diferentes, bueno, algo de ese estilo, pero todo como mucho más campestre, ¿no? Porque yo estoy acá parada en este momento en el medio del campo, estoy, mientras hablo con vos, estoy mirando por mi ventanal, que no veo nada para adelante, o sea, no veo una casa, no veo un auto, no veo una persona, y estoy viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 colinas de distintos colores, adelante mío. Es divino, pero divino. Para mí es como el lugar más lindo para hacer un viaje en auto, por ejemplo, ir recorriendo los pueblitos y todo esto. Para mí este es el lugar. Entiendo que hay otros lugares de Francia que tienen cosas como muy famosas y muy pintorescas que tenés que ir a conocer, como el sí o sí, digamos, si sos el que hace ese tipo de turismo. Pero para mí, si tenés ganas de alquilarte un auto y hacer como ir por las rutas, este lugar es hermoso, tiene de todo, como digo, se come increíble, tiene dentro de su región lugares como Cognac, entonces vas a ir a probar el verdadero Cognac, vas a ir a maridar con carpacho de pescado, que es lo que hacen en Cognac, y vas a ir a probar el verdadero Cognac. Está la ruta del vino, tenés el País Vasco acá, pegadito con todos esos lugares increíbles, a comer una mega tortilla, y nada, realmente es como un lugar que para mí está muy bueno y no tiene tanta promo, sacando Burdeos, que bueno, nada, cada vez está como haciéndose más famoso, pero no tiene tanta promo, o al menos yo no recuerdo cuando no vivía acá, antes de vivir acá, que tuviera tanta promoción este lugar, y para mí, hablando mal y pronto, le rompe un poquito el culito a otras regiones.
Claro, le falta, está flojo de marketing.
Sí, está flojo de marketing, pero bueno, está bien, viste cómo es después, te empiezan a edificar sin parar, así que por otro lado está bueno que pase eso.
Totalmente. Bueno, China, escúchame, a ver, empecemos a desmenuzar un poco, sí. Esta mega región de Francia. Háblanos un poquito de, digamos, como la estrella de Aquitania, que es Burdeos, sí. La capital, sí. ¿No? La región.
Sí, bueno, Burdeos es un lugar impresionante. Nosotros hicimos un capítulo especial sobre esto.
Un vivo.
Sí, que es impresionante.
Como dice la chica.
El público se renueva, sí, por supuesto, el público se renueva. Bueno,
hablemos un poquito de Burdeos.
Es un lugar que para mí es increíble y yo lo dije la otra vez y medio que lo mantengo. Yo entiendo que París es París. Burdeos no tiene nada que envidiarle a París. Realmente es una ciudad increíble. De esos, te genera esas sensaciones como cuando entras por primera vez a San Pedro, a la Plaza San Pedro en el Vaticano, que decís, wow, es mucho más grande que lo que yo esperaba o es mucho más, viste, imponente. Y te pasa un poco eso. Cuando llegás, sobre todo en auto, a Burdeos, entras y entras por una calle que tiene todos los edificios dando esa calle que es uno igual al otro, con ese estilo francés tan característico, todos iguales, enormes, divinos, imponentes, una iluminación de abajo, como diciendo, llegaste al escenario, acá está la vedette y sale, y en serio, es como un juego de iluminación y de fachadas francesas, tremendamente bonito, muy limpio, muy ordenado, con mucha vida, que no es lo más común acá en Francia, porque tiene un poco esto de la influencia española, ¿no? Al estar tan cerquita, estamos tan cerquita de España, que tiene como esta movida y esto de mucho bar, mucha salida, es una ciudad universitaria, es una ciudad donde se estudian cosas que solamente se estudian en Burdeos, tipo la gente que quiere ir a trabajar con los satélites, por ejemplo, va a estudiar a Burdeos, y que además está muy conectado con París, porque tenés el tren de rápida velocidad que en París estás en 2 minutos. Entonces, como que hay mucha gente que se fue yendo para Burdeos, porque es una ciudad que lo tiene todo. Es una ciudad hermosa y que además tiene playa, porque si bien no es en Burdeos, Burdeos el centro que vas a encontrar la playa, no es como Montevideo que, digamos, estás ahí y está la playa, estás muy cerquita de la playa y tenés unas playas que realmente son espectaculares. Y esto te lo digo con experiencia de haber vivido en la Costa Azul, que en la Costa Azul tenés esas playas como de piedritas y más chiquitas y súper lindas porque son esos huequitos, viste, como chiquititos que están bárbaros, pero acá tenés esa playa bien argentina, enorme, viste, ancha, con...
De arena,
sí, de arena blanquita y hermosa. Después te mando fotos. Bueno, de hecho, ahí, muy cerquita de Bordeaux, como su playa, está Arcachón, que es un lugar hermoso, y tiene al ladito las dunas de Pilar, que es, no sabes lo que es, o sea, son unas dunas impresionantes, pero googlealas después para dar fotos, son impresionantes y es un lugar que no te podés perder si venís sin chicos, sobre todo porque hay que subir mucho, pero es un lugar increíble. Vos subís y sentís que estás en el desierto en el medio de esas dunas y abajo está el mar. No, es maravilloso. Y sí, es todo arena, las dunas, la playa, todo. Maravilloso. Chiringuitos muy cancheros, barcitos de maderita, viste, en la playa, mucho surfer, un lugar de mucho surfer, y es re linda, tiene una playa re linda, y como te digo, no tiene una prensa como qué copadas estas playas. Obviamente no es de agua caliente ni mucho menos, pero nosotros vamos siempre a Mar del Plata, chicos, ¿qué vamos a pretender? Así que, sí, totalmente. Exactamente, es lo mismo, o sea, es lo que estamos acostumbrados. Y nada, y bueno, y bajando, por supuesto, está el País Vasco con todas sus playas más chiquititas y bonitas y todo, pero ese lugar, Arcachón, que se escribe Arcachón, es precioso y las dunas son preciosas. Y eso es todo como la playa que le corresponde a Bordeaux, digamos, a Burdeos.
Claro, aparte de eso, estamos hablando de una ciudad que fue súper importante en la Edad Media, que de hecho se conserva mucha, mucha historia, ¿no? Están las puertas esas que alguna vez fueron como, digamos, la parte de la muralla de la ciudad vieja.
Son increíbles, increíbles.
Increíbles, sí. O sea, eso, por supuesto, vi fotos, y fueron construidas en el siglo, no sé, 14, 13, 14, que se mantienen intactas.
No se mantienen, son los franceses que, viste, que son totalmente obsesivos y que te están arreglando el picaporte de la puerta de la ciudad todos los días. Sí, totalmente, o sea, son impresionantes y parecen hechas avejentadas a propósito hace 10 minutos, ¿viste? Parece una cosa nueva porque no puedes creer el estado, pero sí, eso es típico muy, muy francés, sobre todo. Si bien hay varias ciudades amuralladas, en Italia también, en otros lugares también, como que acá está todo tan, tan, tan cuidado que no lo podés creer. Y sí, es una ciudad que tiene estas grandes puertas para llegar a su casco. Hermoso. Muy hermoso, muy limpio, muy cuidado y además con este estilo francés, tremendo, tremendo.
Por eso, porque alguna vez toda esa región fue como muy importante, en alguna parte también leí, viste, yo trato de estudiar un poquito antes de cada episodio y por ahí leí que llegaba a ser, digamos, como el reinado, no sé cómo se le decía, no, reinado no, pero
ducado.
Ducado era, el territorio era más grande que lo que tenía el rey de Francia.
Claro, incluso. Claro.
Era súper importante, así que nada, me imagino que también hay mucho de, también para los que les copa la parte esta de la historia y de lo que fue, debe haber también mucho para disfrutar en ese sentido.
Sí, es una ciudad que además, o sea, al margen de lo que tiene que ver a nivel arquitectónico, los museos y la cantidad de cosas que hay para ver de todo lo que tiene que ver con la historia de Burdeos, es tremendo. Es una ciudad que yo recomiendo mucho. O sea, si vos hoy me decís, tenés que ir a Burdeos o a París y no vivís en Francia, ¿qué elegís? Yo elijo Burdeos. La onda, la onda de la gente, como es totalmente diferente. En un punto como que está esto que a nivel cultural no parece Francia, por otro lado te sorprende porque uno no va con grandes expectativas a Burdeos porque la verdad que nadie la conoce, no se nombra mucho. Ahora es un poco más conocida, pero viste, como que siempre están las dos o tres que son las que se nombran siempre, y realmente Burdeos para mí es una cosa que decís, Dios, qué bonita que es. Es una ciudad súper, súper linda y completa.
Bueno, ponele, vamos a Burdeos, nos quedamos ahí un par de días para conocer de qué estamos hablando. Y después, ¿qué otros pueblitos? Porque esto es un tema no menor, esto que vos descontabas al principio, ¿no? De todo lo que tiene esta región. Es una región que se caracteriza por tener pueblitos, como en toda Francia, pero parece que tiene como una gran cantidad de pueblos muy lindos.
Sí, bueno, dentro de esta región esta es la región que tiene la mayor cantidad de, ¿cómo se dice? Una categoría que se usa acá, que son los pueblos más lindos de Francia, es una categoría que se llama así, Le Plus Beau Village de France, que Nueva Aquitania tiene 32, es la región que más cantidad de pueblos más lindos de Francia tiene, que son espectaculares, o sea, son pueblos como certificados como los más lindos de Francia, y entras a una peli, o sea, entras a un set de una peli de, viste, de onda La Vida es Bella, ¿entendés? Como ese tipo de cosas que decís, wow, ¿dónde estoy? Yo no los conozco todos. Sí, sí, la ventanita de colores, la casita de piedrita, viste, como eso, y decís, ¿qué? Acá adentro vive gente, no lo puedo creer. Y es espectacular, y hay un montón, bueno, acá hay 32, yo no los conozco todos. El último que conocí, que está cerquita de casa, que está creo que a media hora o no mucho más, se llama Montflanquin, que Montflanquin se escribe, o Montflanquin, es divino, y es esto que te digo, entras, bueno, primero que hay una cosa que a mí me sigue llamando la atención, ¿no? Porque son las paredes, o sea, con todas estas casas de piedra, las calles son de adoquines, entonces como estás en una gran continuación de piedra, piedra, piedra por todos lados, y está todo tan limpio que en serio parece que estuviera puesto para una película, ¿no? Entonces vos vas caminando por ahí y parece que estás en otra época. Y a mí me pasó que cuando fui a conocer este pueblo, para colmo había como una exposición de autos antiguos, y yo no estaba en la exposición, sino que estaba caminando por ahí, pero en determinado momento terminó y los autos se empezaron a arrancar y se empezaron a ir. Y claro, entonces yo como que en cada esquina me cruzaba un auto, ¿entendés? Que iba para un lugar, otro iba para otro, pero antiguos, y realmente era como una cosa mágica, porque parecía que estabas, no sé, 2 siglos atrás, bueno, claramente no, pero digo, hace, no sé, 100 años, una cosa espectacular y un lugar muy lindo. Y eso de los pueblos más lindos, que hay por toda Francia, por supuesto, pero es algo que yo creo que tampoco se sabe mucho si no sos de acá. Y acá tampoco le hacen tanta prensa, pero es como para tomarse el trabajo de buscar los pueblos más lindos de Francia, esta categoría, hacerse una lista y recorrerlos, porque, como digo, muchas veces están como los 4 o 5 lugares de Francia que tienen la prensa de siempre, viste, hay que ir a la Costa Azul, hay que ir a la Costa Azul, y no necesariamente la Costa Azul, ni tiene para mí las mejores playas, ni tiene, viste, como necesariamente los pueblos más bonitos, hay regiones que tienen cosas mucho más copadas, no digo que la Costa Azul sea feo, pero digo que a veces hay que salir un poco de lo que hacen todos, porque hay otras cosas para conocer como estas. Y esto de los pueblos más lindos de Francia es una cosa que si estás acá es una tontería perdérselo.
Totalmente, totalmente. Como vos decís, hay que investigar un poquito y salir por ahí de lo obvio, ¿no?
Sí.
Hay un lugar que cuando estaba buscando un poco de información se llama, no me va a salir
A
porque
ver.
viste mi francés no es como el tuyo, pero se llama La Roque Gagliac. La Roque Gagliac.
¿La qué?
Es una, sí, La Roque Gagliac se
A
llama.
ver.
Una cosa de locos está contra un acantilado entre árboles sobre el río Dordoña, que
Sí,
creo que es el río más importante de ahí, de Aquitania. Una cosa que es una postal que vos decís, no, no puedes creer que existan estos lugares, pero sí, existen. Así que me encanta. Y vos, la otra vez también me habías mencionado mucho uno que también es hermoso, que es San Emilión.
Santa Emilión, sí, pero pará, acá estoy buscando el que vos me decís, ya sé cuál es ese pueblito que tiene todas casas marrones al lado del.
Sí.
Sí, ya sé cuál es. Divino, ese también lo conozco. Es impresionante porque aparte, como vos bien decís, atrás tiene como una roca, entonces parece como si fueran casi las casas partecita de estas rocas, ¿no? Que tienen atrás y adelante el agua. Es precioso ese lugar, ya sé cuál es precioso ese lugar, sí, es muy lindo para conocer, sí, está cerca en la Dordoña, cerquita del río.
¿Cómo es el nombre?
La Roque, ahí te
La
digo,
Roque.
espera, te lo digo que lo tengo acá
La Roque
escrito.
Gagliac.
La Roque, sí, sí, no sé, esa segunda palabra, Gagueoc, no, sí,
Gagliac.
sabe Dios cómo se dirá eso. Le decimos La Roque, La Roque y listo, La Roque.
La Roque, ok.
Y sí, Sant Emilion, por Sant Emilion me preguntaste, ¿no? Sant
Sí.
Emilion es un lugar también espectacular, de esos de castillito y para gente que guste del chupi. Es un lugar para ir a chupar, porque viste que acá todo ruta del vino, como muy importante el tema de la ruta del vino, y en Sant Emilion puntualmente están todos los viñedos alrededor, tenés Sant Emilion que está un poquito en altura, entonces tenés todos los viñedos abajo, que son un millón y de cosas diferentes, y yo de vino mucha idea no tengo, y es un lugar también muy lindo para ir a recorrer, para ir a hacer degustaciones puntualmente, para ir a hacer degustaciones de estos vinos, y que nada, que también me parece que vale mucho la pena. Lo que tienen los lugares acá en Aquitania es que para mí, casi nada, a priori, sacando Burdeos, casi nada amerita que te quedes tipo 4 días en un lugar. Como que es una región muy para esto que yo te decía, ¿no? De alquilar,
Para
sí,
moverte.
de alquilar un auto y de dar vueltas, ir paseando por los pueblitos, pasarte por un Sant Emilion, hacer esto de la ruta del vino. O mismo irse después a hacer el paseo en canoa por Périgueux, que también está cerca de lo que dijimos antes. Está, como te decía, es una zona que tiene la mayor cantidad de castillos y están todos los castillos del Périgueux Noir, que son un montonazo de castillos que podés hacer este paseo en globo que yo te decía por arriba de los castillos. Increíble, nunca lo hice porque vale como 200 mangos por persona. Carito. Sí.
Mangos
Sí,
barra euro.
claramente, si no, imagínate que sería menos de un euro, menos de un euro por persona. No, no, claro, 200 mangos de acá, 200 mangos euros por persona, pero bueno, digamos que, qué sé yo, si vas a venir y decís, me como sanguchito todos los días, me guardo todo para ir a hacer el de los globos por arriba de los castillos, es increíble, porque.
Debe ser
No, no,
tremendo.
tremendo, o sea, realmente tremendo, porque en serio que. No hay ningún otro lugar que tenga tantos castillos como acá, y son aparte castillos a lo francés, ¿viste? No un castillito así
Claro,
nomás, como que adentro está Cenicienta con todas sus amigas, o sea, es una cosa enorme, majestuosa, y hay uno, y enseguida hay otro, y enseguida hay otro, y enseguida hay otro, y los ves desde arriba en globo, o sea, como que realmente imagino que vale la pena, no me da el presupuesto, pero imagino que vale la pena. Y les pregunté a mis amigas cuánto costaba para decírtelo y me dijeron eso, cerca de 200 euros por persona. Pero si no, más económico, tenés esto que te digo en Périgueux, que tenés el paseo en canoa y que podés ir haciendo el paseo en canoa por ahí, que también es muy lindo. Yo tampoco lo hice, pero mis amigas sí lo hicieron todas juntas. Yo con los chicos, viste, a veces es medio complicado las cosas estas turísticas, pero mis amigas sí me lo súper recomendaron. Que está buenísimo.
Buen
Sí.
plan. Y eso se hace, pero ¿en qué río
Y
se
eso
hace?
seguramente en el ¿cómo se llama? En el, sí, el, sí, bueno, el do, la Dordogne. Sí,
Bueno,
el Dordogne, en el Dordogne.
yo te hago la
Sí,
pronunciación argenta, ¿viste?
ese es el que, sí, es el más importante. Por acá pasa él, ¿cómo se llama? El que nos pasa por acá por casa. Es el otro, bueno, ahora no me viene ahora, pero ahora me va a venir.
China, bueno, de lo que vos conocés, de lo que estuviste recorriendo en este tiempo que estás viviendo ahí, ¿tenés algún otro para recomendarnos, aparte de Saint-Émilion, que habíamos hablado?
Bueno, mira, hace poquito estuve en un lugar que se llama Eymet, 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 que está muy cerquita de acá de mi casa, 20 minutos más o menos para el lado de, como para que te des una idea, para el lado de Bergerac, que Bergerac, bueno, también está Bergerac, ¿no? Que también es famoso por el tema de Don Cyrano. Que Bergerac en realidad, bueno, otro lugar, es para ir a sacarse una fotito, tiene como unos muy lindos barcitos frente al agua también, pero este lugar Eymet tiene la particularidad de que es un pueblo inglés. Es un pueblo inglés que está a 20 minutos de casa, también como todos, piedra, mucho esto de caminar entre adoquines, casas muy pintorescas, mucha maceta en la ventana llena de flores de colores y todo esto. Y es inglés, pero absolutamente inglés. Vos ponés un paso adentro, te sentás a tomar algo y te dicen hello, o sea, como así, ¿no? De la nada.
Pero ¿por qué?
Bueno, Bruno estuvo tratando de investigar y aparentemente no sé qué cosa de la colonia inglesa, no sé qué tipo vivió ahí, que fundó ese pueblo y quedó. O sea, pero es como si vivieran en una burbuja. Te estoy hablando de una cosa a 20 minutos de mi casa y te estoy diciendo que en la ciudad en la que yo, bueno, yo vivo en un pueblo, ¿viste? Pero tengo una ciudad a 10 minutos que es la ciudad principal, digamos, de mi pueblo, que es donde, por ejemplo, Benicio va a su jardín y todo, y no hay una persona que te hable en inglés. O sea, no hay chances. Si no hablas francés, no sé, arreglate para comprar un litro de leche porque nadie te va a ayudar. Y este lugar está acá nomás. Y todos te hablan en inglés. Es una cosa, pero loquísima.
Muy
Es muy
raro,
raro, pero muy raro. Yo me quedé como, de hecho, Bruno y yo los dos hablamos en inglés y cuando nos sentamos, o sea, como que nos costó tanto, porque esto es lo que tienen, justamente como decíamos, no estamos en la Costa Azul, entonces no es tan habitual escuchar gente, viste, no hay ni tanto turismo acá en los pueblitos y demás, obviamente vas a Burdeos, sí. Pero como que nos costó cambiar el chip, la mina nos hablaba en inglés para ofrecernos algo para tomar y nosotros mirábamos como diciendo, café, coffee, viste, como no coordinábamos porque es rarísimo. Y todas las personas que nos fueron cruzando y nos decían algo de los chicos, algo de mi perra o no sé qué, nos hablaban en inglés. Rarísimo. Te estoy hablando de un
claro,
pueblo de 5 cuadras. De hecho, mi hijo más chico, Benicio, se fue a tocar a investigar una bicicleta antigua que había, por supuesto, la tiró, casi la rompe, y vino el señor, el dueño, a decirnos que no pasaba nada y no sé qué, absolutamente en inglés toda la conversación, y nosotros ahí que parecíamos como dos personas que no coordinaban, tipo, tratando de pedir perdón, pero realmente, como viste, un lugar, no sé, una burbuja en el medio de los franceses, y es un pueblito inglés, M. Así que es muy lindo,
mira
es muy,
vos.
y es súper lindo el lugar, pero además tiene como esta cosa tan rara de no sé, de estar metido en un lugar que no corresponde. Sí,
Claro, sí,
sí,
totalmente.
sí,
Sí. Como si fuese una película de
sí. Sí,
ciencia
te juro,
ficción, ¿viste? Tipo.
rarísimo,
Sí.
rarísimo. Y bueno, y después tenés más lugares, o sea, porque tenés Biarritz, como dijimos, tenés Bayón, viste todo lo que sea País Vasco, que a mí me copa, me encanta, o sea, más allá del tema lluvias y demás, como que me encanta la onda, me encanta como esa cosa tan cercana a lo español, ¿no? Si bien es como una cosa media independiente. Igual el País Vasco francés es como que es muy francés y el País Vasco español es directamente, yo soy vasco, no soy español, ¿viste? Ya sabemos cómo es y toda esa cuestión separatista y del lado francés no pasa tanto. De hecho, del lado francés muy poca gente habla euskera, por ejemplo, no, como que no es que te hablan euskera porque sí. Y mis amigos, los vascos, mis amigos vascos, pero del otro lado, cuando se juntan a la noche a tomar algo, están todos hablando en euskera, no es que están hablando en castellano. Y
Claro.
acá no pasan, pero bueno, igual de cualquier manera tienen esa, como, esa influencia, esa, sí, como sí, esa cosa tan española y tan del jamón y tan de comer y de chupar que viene de al lado. Entonces está buenísimo y aparte son lugares muy lindos, Bayonne, Biarritz y todo eso. Y después para arriba tenés La Rochelle, que también es un lugar, que ese es el otro límite, digamos, al norte. Es el otro, para abajo es Biarritz y para arriba es La Rochelle. Abajo y arriba, si me escuchaba mi profesora de geografía me arruina. Para el sur y para el norte,
Sí,
ya se entiende. Yo creo que todos nos decimos así igual.
entiendo.
Para el sur y para el norte, Biarritz al sur y La Rochelle al norte, que también es un lugar muy bonito, muy lindo y que también tiene de todo, porque también tiene playa y todo. Bueno, es como te decía al principio. Tenés playa, tenés las diferentes rutas, esto de la ruta del vino que da en sí mismo para hablar 1000 horas. Bueno, vos sabés que yo no tomo vino, pero la gente viene para eso. O el Camino de Santiago, ¿viste? El Camino de Santiago empieza acá,
¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Contame un
en los
poquito eso.
Pirineos, empieza en Saint-Jean-Pied-de-Port, que es un lugar ahí en los Pirineos, ahí arranca el Camino de Santiago para allá, para Santiago Compostela. Así que arranca acá, arranca en Nueva Aquitania. Sí, tenés así como cositas que nadie sabe, como eso, o ponele el Tour de France, también arrancó. Bueno, mira, puntualmente, el de hace unos años arrancó en este lugar que te digo, en el pueblo este inglés, arrancó hace, no sé, un par de años, no muchos, pero tiene como lugares así que son importantes y que no son tan conocidos. El inicio del Camino de Santiago es un montón, o sea, escúchame, no es una cosa desconocida para nada y arranca acá en la Nueva Aquitania.
Son como
Sí, son
perlitas lo que
perlas, sí,
tiene.
totalmente.
China, bueno, ya para ir cerrando un poco, contame, viste el tema no, que nos encanta a los
¿Qué?
dos,
Comida.
que ya sabes que, obvio,
Comida, siempre comida.
sí, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? O sea, el tema más importante de la
Claro,
vida.
comida. Bueno, bienvenidos
No,
a
pero...
unos nuevos 40 minutos hablando de morfia.
No, más que nada, quisiera que nos cuentes si hay algo más allá de las típicas comidas francesas que vas a encontrar en toda
Sí.
Francia, que hay, son cosas que son muy, es como la milanga de
Claro.
Argentina, ¿viste? O sea, que vas a encontrar en todas partes. ¿Qué hay algo típico de ahí de esta región de
Mira,
España?
¿sabes qué? La otra vez me preguntaste lo mismo y me quedé pensando después. Y yo creo que lo típico no tiene tanto que ver con un plato en sí, que seguramente lo habrá y yo no lo sé. Pero también coincide con esto que te vengo diciendo. Lo muy típico de esta zona quizás no tenga que ver con una comida particular, pero sí con el tema este picada, ¿no? Con el tema picada y paté y foie gras, o sea, sobre todo foie gras. Es una cosa que todo el tiempo, o sea, nuestros vecinos nos invitan a la casa y es muy de la onda picadita. Y eso para mí también tiene que ver con la cosa española, ¿viste? Con estar cerca de los españoles. Como que vos vas y siempre hay una tortillita cortada, un foie gras por acá, un paté de no sé qué, un pancito con no sé qué, y por supuesto el queso al final, ¿no? El queso con el postre,
Claro.
nunca el queso con la picada. Que eso es rarísimo y es una cosa que a mí me sigue pareciendo rara, que la gente quizás no lo sabe, pero acá el queso no te lo dan, o sea, con la entrada ni con la picada, te lo sirven con el post, o sea, cuando al final de todo, al final de la comida.
Sí, cuando terminaste.
Sí, exactamente, y yo no puedo, viste, después de la banana comer, no puedo. No. No. Así que esas...
Y no, aparte no hay nada mejor,
claro,
que arrancar la comida.
Bueno, nosotros ya, se están perdiendo lo mejor. Nosotros ya con nuestros amigos franceses que nos conocen, cuando hacemos así comilonas, traen el queso antes y dicen, no, porque están los argentinos, entonces vamos a poner el queso. Pero para ellos es tan raro como que vos traigas, no sé, duraznos en almíbar y después les sirvas una sopa. Para ellos es como, te miran como diciendo, pero no, ¿cómo se te ocurre comer el queso en este momento? Pero bueno, ya más o menos se adaptan. Pero sí, yo creo que no es tanto de un plato, o no se me ocurre, son por supuesto mucho de los quesos y esto que te digo, y de la raclette y de todas esas cuestiones, pero me parece que es más como el concepto de comida, el concepto este de picar y de jamoncito, son muy de jamoncito en este lugar, pero me parece que tiene que ver más con eso y que para mí es total algo que tiene que ver con esto español, ¿no? De la picadita, el jamoncito, la tortillita, el cosito. Una comida en particular, no, y mucho chupi, porque acá como hay, viste, así como está la ruta del vino, todo el mundo en su casa tiene algún uvita. Yo tengo, la casa me vino ahí con un viñedo, así que tengo mi
pero
no le doy ni bola, no. Imagínate que a mí se me muere un potus, imagínate si yo puedo, si estoy cuidando unas uvas. No, señor. No es para mí, pero bueno, están ahí, como que queda muy bonito. Parece que, o sea, si vos me ves ahí parada al lado y alguien pasa caminando, va a decir qué fenómeno esta mujer que hace su propio vino y no. Claramente estoy ahuyentando las avispas nomás.
Claro, digamos... Es un elemento
totalmente de decoración. Pero bueno, acá todo el mundo tiene, y muchos, bueno, sobre todo que yo vivo, como sabes, bien en el campo. Entonces acá todo el tiempo todo el mundo te está acercando el aceite de oliva que hizo, viste, el vino que hizo el sobrino, te traen el paté de no sé qué cosa. Todo el tiempo están haciendo como, es como mucha producción propia, fait maison. Total, orgánico, total, absolutamente orgánico. De hecho, es como muy habitual, no sé, vos, una vez le cuidé la hija a mi vecina, a la única vecina que tengo, cuando recién nos conocíamos, y en agradecimiento me trajo cajones de frutillas, ¿entendés? Como, en vez de decirte, che, gracias, o no sé, viste, nosotros, bueno, le llevo un vinito, sí, unos aritos, no sé, cualquier cosa, a mí me trajeron unas frutillas sacadas de no sé dónde. Y está buenísimo, claro. Está buenísimo. Hemos probado las cosas más raras, pero sí, está muy bueno.
Igual está bueno, porque es como una onda mucho más, no sé, no, si decir menos
sí.
Artificial. Más,
yo te, ¿no? Mira, si tuviera que ponerle algo, para nosotros es raro. O sea, pero no te digo raro, mal, ni nada. Es raro, porque es como... Es totalmente distinto, al margen de que es menos artificial, es raro. Es algo que, para mí, que soy una chica de Buenos Aires, es raro. O sea, abrir la puerta de mi cocina y que esté Bambi con la familia, ¿entendés? Y que mi vecina me agradezca con frutillas y que yo tenga, no sé, viste, el foie gras hecho por no sé quién. Y que es raro. O sea, es como... sí, es eso. O sea, no parece real a veces, ¿viste?
Bueno, yo todavía, como siempre, nos estamos...
Para variar.
¿No? Pero, que, no, pero digo, para cualquier persona que nació en una gran ciudad, como en nuestro caso,
sí,
en Buenos Aires, y que vivimos muchos, muchos años en ese ámbito, en ese ambiente, cuando salimos de ahí, yo no estoy en el medio del campo como vos, yo estoy en el
sí,
capital, en la capital,
sí,
de la provincia, y yo me siento,
claro,
en el campo.
Y ni siquiera que estás en Cachi, sí.
Me imagino el flash, sí, tuyo, ¿no? O sea, yo sigo sin poder superar ir por salir a caminar y ver,
claro,
chichitos.
Claro. Bueno, mirá, yo tengo a mi amiga Ani, Anuska, que hace poquito estuvo exactamente, que está viviendo en el vagón, y que el vagón está acá a 3 minutos en auto de mi casa. Y, por ejemplo, nosotras los miércoles, o sea, hoy, que es cuando estamos grabando esto, los miércoles a la noche, nosotras nos juntamos, ¿no? Entonces es como la noche que yo salgo con mis amigas. Mis amigas es solo Ani. Bruno sabe que yo salgo, que en realidad no salgo. Nos vamos al vagón, hacemos un vivo de Instagram, nos reímos un rato. Y cuando vuelvo de lo de Ani, que a veces es la 1 de la mañana o así, como te digo, son 3 minutos de auto, o sea, no son ni 10 cuadras, yo me cruzo conejos, ciervos, chanchos, lechuzas, o sea, pero te juro, es impresionante, porque claro, es un horario donde además el francés ya está dormido hace como 5 horas, entonces no hay nadie, y aparezco yo sola con el auto y me voy cruzando un ecosistema constante, o sea, tipo el zoológico de Cutini, todo ahí por el medio del coso, y a veces me freno para mirar, y yo ya vivo acá hace mucho, pero me freno porque estoy viendo, el otro día vi una familia de algo que nunca me sale cómo se llama en español, pero es como si yo te dijera unas nutrias, y había como 30, y me quedé ahí mirando, porque dije, no puedo creer, ¿entendés? O los ciervitos, con todos los ciervitos chiquititos, o los jabalíes que salen, viste, como salvajes, de los chanchos estos salvajes que salen del bosque, y me quedo así mirando, diciendo, no puedo creer, ¿viste? Yo me tomaba el subte en Cabildo y Juramento. ¿Cómo? ¿Qué pasó?
Claro, los únicos bichos que veíamos eran perros.
Sí, y piojos de última. Pero sí, totalmente. Por eso, bueno, acá cucarachas no hay. Esa es una particularidad extrañísima, que cucarachas no hay. Bueno. Nunca vi una cucaracha en este país. Nunca, jamás, 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 nunca. Eso no hay, pero todos estos bicharracos sí hay. Y es raro, o sea, me sigue llamando la atención, o sea, vivo acá y pasan los años, obvio, y sigo mirando como un meme, está buenísimo eso, como sorprendiéndome, viste, cada vez, bueno. O a veces, no sé, bajan perdices acá a caminar, porque y vos decís, porque claro, no, se están escapando porque los cazadores de no sé qué, ahora estamos en época de palombiar, que es la caza de palomas. Entonces aparece un montón de bichos voladores, o sea, de palomas y familiares de las palomas, que se van escondiendo para todos lados porque está esta cosa de la caza y yo estoy muy cerca de los bosques. Entonces se me llena de unos de aves rarísimas, pero rarísimas, que se vienen a esconder a caza. Está buenísimo. No lo de la caza, no lo de la caza. Lo que...
No.
Lo de ver los bichos, sí, totalmente.
Sí, total. Bueno, China, como siempre, un placer enorme de hablar con vos, divertido, nos contás, nos informás, bueno, la China completita, así que bueno, te mando un besazo enorme, gracias por hacerte un tiempito entre tus mil actividades.
No, gracias a vos de verdad, y sabes que para mí es un placer, que lo disfruto un montón y que me encanta hablar con pasión del lugar en el que vivo, y que ojalá la gente se anime también a venir para estas zonas, ¿no? Tan poco promocionadas, porque además nada de lo que yo hago es sin una doble intención. Yo sé que cuando la gente viene me trae alfajores, entonces los invito a venir para Nueva Aquitania.
Claro, obvio.
Claro, un dulce de leche no le cuesta nada, no le cuesta a nadie traer un dulce de leche en la valija.
Ya, totalmente. Bueno, China, un beso enorme, y yo con esto también aprovecho a despedirme de esta segunda temporada del podcast. No sé si habrá tercera, capaz que sí, capaz que no lo sé. Bueno, pero por lo pronto, unos meses de descanso, y ya veremos. China, reina.
Majo, un beso para vos, y que se venga la tercera, que la estaremos esperando. Beso, chau.
Besito, chau.
Y con este episodio bomba que grabamos con la China, como siempre, un placer enorme hablar con ella. Con este episodio me despido de ustedes por un tiempito. Bueno, como dije, no sé si vendrá una tercera temporada o no. Por lo pronto me tomo un descanso por un tiempito, y les quiero agradecer mucho por haberme acompañado a lo largo de esta nueva temporada. Les quiero agradecer especialmente a todas las invitadas que participaron, que pasaron por acá. Ha sido un placer, un gusto enorme compartir cada uno de los episodios con ustedes, chicas, y con Javier, el único hombre invitado. Y, por supuesto, muchas, muchas gracias a todos los que están del otro lado y que me escuchan. Y espero que, como siempre, la información que les dejamos les sirva. Ese es el objetivo de este podcast, poder acercarles información que eventualmente les pueda llegar a servir para organizar sus viajes. Les dejo un cariño enorme, enorme. Y, como siempre, seguimos conectados. Los espero en mi cuenta de Instagram, Destinos y Maletas, en mi cuenta de Facebook. Los espero por el blog de viajes, destinosymaletas.com. Y bueno, nada, con esto, un enorme, enorme cariño. Gracias, como siempre, por acompañarme. Nos estamos viendo. Au revoir.